Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Comienza pensando en la ciudad, repensando esta ciudad desde una perspectiva del cuidado. Que Vitoria sea más saludable y atienda a los cuidados de las personas es el gran objetivo del mapa de la red de cuidados de Vitoria Gasteiz. Un año desde que la pandemia golpeara nuestras vidas, 12 meses desde que empezaron a surgir en la ciudad iniciativas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se pone en marcha una radiografía de la ciudad donde se busca identificar precisamente las necesidades de los cuidados y también diseñar servicios que den respuesta a las necesidades detectadas. Así, les presentamos hoy un mapa que recoge 41 iniciativas cuidadoras que han ayudado a más de 76.000 personas. Un dato, el 81% de las iniciativas estuvieron formadas o impulsadas mayoritariamente por mujeres. Comenzamos.
Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas.
Desde el primer día que dijeron que no podíamos salir.
Es decir, oye, vamos a ofrecer nuestra ayuda para lo que necesitara. Sobre todo también por el tema de hablar y por el tema de tener en contacto con alguien, ¿no?
Muchas gracias, pero no me hagáis llorar.
Que nos parecía bastante normal ayudar en esa situación. Hacíamos dos compras, la suya y la nuestra, y sin ningún problema.
Solidaridad, la salvación o es la tranquilidad.
Son las voces de una pareja joven y de su vecina. Durante el confinamiento no dudaron en estar pendientes de ella, una mujer de edad avanzada que vive sola. Es una de las muestras de solidaridad que hemos podido ver durante todos estos meses, este último año, pero no las únicas.
Imprimir un cartel, te metes en la página web, imprimes un cartel y lo pones en tu portal, en el ascensor o en la pared, y los vecinos se pueden inscribir dando sus datos, no tienes por qué dar datos de teléfonos, poniendo de qué piso eres, como he hecho yo, y qué disponibilidad tienes y para qué tareas. Y luego también vecinos o vecinas que necesiten, porque están en situación de desventaja por lo que fuera, también se apuntan por si necesitan que alguien les eche un cable con algo. Entonces es una manera de conectar, luego entras al portal, ves el cartel, que necesitas algo, sabes que los del tercero C te lo pueden hacer.
Ante esta situación hay muchas personas que no podían realizar teletrabajo o que por su edad no podían ir a hacer la compra y además viviendo solos se encontraban en una situación muy complicada. Durante el confinamiento, instituciones, colectivos sociales y vecinos de Vitoria han puesto en marcha numerosas iniciativas para cubrir las necesidades derivadas de la COVID. Necesidades que tenían muchas personas y que no en todos los casos, pero sí en muchos, se han visto paliadas. Todos recordamos los primeros meses de pandemia en los que lo que urgían eran mascarillas, EPIs. No había, y era cuestión de vida y muerte para muchos trabajadores. Por eso hubo cantidad de ciudadanas anónimas, de ciudadanos que se pusieron manos a la obra.
Me encendió la lucecita y viendo el panorama que había y por el Facebook que veíamos que pedían mascarillas en los hospitales, pues dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Ya que vamos a estar confinados en casa, la respuesta fue exagerada. De hecho, hemos tenido que cortar un poquito porque estamos sobrepasados y ni siquiera tenemos bastante material para abastecer a toda la gente que se nos ha ofrecido.
Quienes vivían solas se sintieron menos solas. Quienes no podían salir o no se atrevían tuvieron las bolsas de comida en el felpudo de su casa. Proliferaron algunos carteles en los portales con mensajes de apoyo, de ayuda a quienes lo necesitaran. Gracias a ellas se pudo acompañar a personas que vivían solas. Hubo reparto de comida, medicinas a domicilio, se dieron televisores, radios a numerosas personas para hacer más fácil su encierro.
La demanda mayor es farmacias y compras, ¿no? Pues eso, o de gente que es grupo de riesgo o gente que bueno, tiene que estar en cuarentena y no puede salir de casa. Luego, nosotros que estamos pensando y produciendo, ¿no?, diferentes servicios. El cuidado de niños, hay un grupo de psicólogos profesionales que, bueno, para hacer llamadas y para un poco, ¿no?, para cuidar la salud mental. También estamos dando, pues, asistencia jurídica, ¿no? Pues en ese sentido también hay alguna red que se está organizando.
Todo esto que se hizo desde las instituciones y desde la propia ciudadanía va a quedar reflejado en un mapa de cuidados que va a permitir visualizar las iniciativas públicas, privadas y sociales puestas en marcha aquí en Gasteiz y detectar también las necesidades de atención a los cuidados que se hayan podido quedar sin cubrir. De todo esto hablamos aquí en los próximos minutos en Radio Vitoria Gaur.
Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí.
41 iniciativas públicas y privadas. Jon Armentia, concejal responsable del área social. Hablamos de iniciativas muy diversas entre sí. Egunon, muy buenos días.
Hola, Egunon, Pilar, ¿cómo estáis?
Muy bien, Jon. ¿Por qué un mapa de cuidados? ¿Por qué esta radiografía? Y yo no sé si en el momento de hacerlo, en el momento que pensaron que lo podían hacer, se sorprendieron o se han sorprendido con el resultado.
Bueno, nosotros teníamos el objetivo de elaborar un mapa que recogiera y reconociera esas iniciativas ciudadanas surgidas en Vitoria a raíz de la pandemia, iniciativas que han servido todas para mejorar la vida de las personas. En realidad, con este proyecto buscábamos disponer de una cartografía, de saber qué es lo que estábamos haciendo, porque también conocíamos que no solamente las instituciones, el Ayuntamiento, la Diputación, sino otros organismos, entidades sociales, asociaciones, incluso entidades de comercio privado, de comercio local, estaban haciendo iniciativas. Entonces, las queríamos poner todas en un mapa, de una red de cuidados. Este mapa recoge esas 41 iniciativas que han beneficiado a 76.300 personas, vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
Se han sorprendido, decía, con el resultado, no solamente con estas 41, sino también con el objetivo, ¿no?, que perseguía cada una de ellas.
Bueno, nos hemos sorprendido porque las necesidades que se han detectado pues son muchas y muy amplias. Realmente hacemos mucha actividad, tomamos muchas iniciativas, pero claro, fíjate, hemos encontrado que respecto a las administraciones que coincidimos relativas al ámbito de ciudadanos, las personas cuidadoras y tal, esas necesidades sobre las personas cuidadoras, sobre las personas mayores y sobre salud, son la mayoría. Las asociaciones también nos dicen que su preocupación es la salud, la infancia, la familia, las personas mayores. Y desde el punto de vista de iniciativas para el desarrollo, bueno, pues las asociaciones nos dicen que necesitan más financiación, que nos piden también más coordinación con las entidades públicas, más implicación ciudadana y plantean también una mayor difusión de las actividades que se están realizando.
Gran parte, además, de estos recursos han sido impulsados por el Ayuntamiento, es cierto, pero también seguidos de ONGs, de fundaciones, de asociaciones y colectivos. Pero ahora entiendo que hay que dar un paso más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos y hacia dónde lo miramos? Ya tenemos la radiografía, ya tenemos el mapa, sabemos que hay 41 iniciativas que se han puesto en marcha, pero ¿cómo continuamos?
Bueno, de las 41 iniciativas que hay, 15 han sido para personas mayores. 9, ayudarlo a la ciudadanía en general. 6 iniciativas eran de infancia y adolescencia, 5 del ámbito privado y 3 al personal sanitario, 2 iniciativas específicas para personas migrantes y 1 para el comercio. Bueno, ¿cómo vamos a continuar? Vamos a continuar desarrollando el mapa de iniciativas, este mapa, esta red de cuidados, y vamos además a potenciar iniciativas y a fomentar el desarrollo de iniciativas que ya estén iniciadas. Nos llamaba mucho la atención porque casi el 100% de las iniciativas, el 78% creo que es, continuaban durante toda la pandemia. Y, por ejemplo, para hacerse una idea, de todas las iniciativas sobre comercio local, el 78 o el 82%, uh-huh, que creo que llegaban, seguían continuas, es decir, había una interrelación entre las iniciativas de comercio, por ejemplo, o entre el 92% entre las iniciativas de salud. Es decir, que es un tejido activo que sigue trabajando y eso lo vamos a tener que potenciar. Vamos a realizar 3 talleres de participación de iniciativas ciudadanas los días 11 y 12 de marzo y además vamos a realizar una serie de presentaciones en los centros cívicos y en otras instituciones, en los centros socioculturales de mayores, para que puedan desarrollar y para que pueda adscribirse muchas más iniciativas. También os diré que hemos editado 5.000 mapas, que es una cosa física, uh-huh, pero el mapa también está en la web del Ayuntamiento. E incluso el mismo mapa, que va a estar disponible en los centros socioculturales y en los edificios municipales y en instituciones, se accederá con un código QR a todo el desarrollo del mismo mapa de la red de cuidados.
Bueno, el mapa utiliza además una serie de iconos para situar las iniciativas y para aquellas personas, ¿no?, que tengan interés, se pueden encontrar con las iniciativas y también a qué se dedican en principio, ¿no?, y dónde se pueden encontrar en Vitoria-Gasteiz. Nos decía que la mayoría de las carencias, bueno, pues les han hablado de dificultad de financiación, han reclamado la implicación ciudadana, que pide el mayor difusión. Claro, por un lado estamos hablando de dinerito. Yo no sé si ese dinerito se puede destinar de alguna manera. Y por otro lado, implicación ciudadana, que claro, que eso requiere, ¿no?, la efectivamente, que los ciudadanos quieran, ¿no?
Sí, Pilar, efectivamente. Bueno, este mapa surge de un apoyo del grupo Elkarrekin Podemos, un respaldo presupuestario en las enmiendas del año 20, que este año también se van a perpetuar, porque Elkarrekin Podemos también tiene una serie de acuerdos y respaldos financieros, uh-huh, presupuestarios con nosotros. Por lo tanto, lo vamos a continuar. Eso va a seguir y desarrollando programas. Claro, hay 41 programas de los que un poco más de la mitad es del ayuntamiento, pero todo lo demás son iniciativas. Efectivamente, necesitamos dinero para desarrollar, pero sobre todo lo que necesitamos es un laboratorio de ideas. Lo que necesitamos es tener ideas. ¿Para qué podemos desarrollar? Para los mayores, para la infancia, para... tenemos que ir por ahí. El mapa, yo, si me permitís, el mapa es un mapa, como si fuera un plano de Vitoria, en el que, imaginaros un plano en el que están representadas todas las iniciativas. Las temáticas están por colores, las personas beneficiarias, una forma de icono, y los agentes impulsores tienen formas, de tal forma que tienen unas formas específicas, ¿no? Como deciros, pues el color rojo lo tengo delante, el color rojo, por ejemplo, son acciones sobre feminismo, y eso lleva un icono, de tal forma que eso lo ha hecho el ayuntamiento, lo ha propuesto el ayuntamiento, lo ha hecho iniciativas feministas o de cualquier otra índole. Las que son de mayores también tienen su icono, de tal forma que se pueden localizar, y en la parte de atrás del plano se puede leer y se lee perfectamente qué es lo que están haciendo y dónde están ubicadas, por si acaso uno se puede tener contacto con ellas.
Claro, se puede sentir identificado, entiendo, ¿no? O puede intentar buscar o puede intentar efectivamente
por supuesto.
Acercarse. En cualquier caso, entiendo que estas carencias que ustedes han detectado, como decíamos al comienzo, bueno, pues sí que van a tener una cierta respuesta, ¿no? Por parte del ayuntamiento. Se va a continuar con este mapa, se va a continuar con este apoyo, ¿no? Con esta ayuda y, bueno, la implicación ciudadana, yo creo que decíamos, ¿no? Que está un poco en base también de lo que los ciudadanos, de las ciudadanas piensen. Por cierto, casi nos vamos a tener que despedir, nos quedan 2 minutitos, porque a las 10:30 tiene usted el Cargune de personas mayores. Ahora, de tercera edad.
Sí, de personas mayores, sí. Estoy en el Palacio Europa, vamos, en el centro, en la misma sala.
Bueno, que se va a encontrar en el Cargune hoy, porque petición además de sesión monográfica, ¿no?, realizada de forma conjunta por la Asociación de Familiares de Residencias y Centros de Día de Babestu Araba y Saspigar en Araba.
Sí, es un Elkargune específico, extraordinario, que se suele pedir para la explicación. Como saben, hemos firmado un convenio marco y luego los convenios que lo complementan con la Diputación. En realidad el convenio marco desarrolla el decreto cartera sobre las competencias que tiene cada institución en determinadas actuaciones sobre personas mayores en exclusión, en fin, y nos piden que vengamos a explicar cómo ha sido ese acuerdo, cómo ha sido ese convenio, y así lo hacemos y lo explicaremos, porque tenemos que hacerlo así.
Bueno, va a haber, entiendo ya ahora mismo, todo tipo de reuniones, ¿no? En este caso de participación ciudadana, como es el Cargune. Yo no sé cuántas personas pueden entrar ahora mismo ya en el Palacio Europa, porque con esto de la pandemia es cierto que todo se ha reducido mucho, ¿no?
Sí, bueno, como vienen, sí, porque ya está tasado el aforo. No sé cuántas vienen, la verdad es que no sé cuántas vienen, pero vienen representantes, un representante de cada asociación o de cada institución que querían estar presentes. Entonces eso lo organiza la Participación Ciudadana de una forma estupenda, como siempre, y yo doy las explicaciones pertinentes, los turnos de preguntas, en fin, pues yo creo que es un ejercicio de transparencia y de gobernanza muy bueno, el que tengamos que exponer lo que estamos haciendo en acción de gobierno.
Bueno, pues le vamos a dejar allá, porque pasan 20 minutos de las 10 de la mañana, comienza a las 10:30, entiendo que tiene que entrar de alguna manera, ya está situado, ¿no?, el Palacio de Europa, pero de alguna manera se tiene que situar, ¿no?, se tiene que resituar. Dar las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Queríamos hablar de este mapa de cuidados, queríamos comenzar hoy el programa. Vamos a continuar con algunas de estas iniciativas ahora mismo para seguir dando, desde luego, información de esta ciudad cuidada y la pandemia, ¿no? Nos decían también que nos ha convertido en una ciudad más humanizada. Jon Armentia, concejal, que es Kerkasco.
Muchas gracias.
Agur, agur. Y continuamos con estas iniciativas y nos acercamos hasta Cruz Roja, porque con el estallido de la crisis sanitaria, Cruz Roja se inició, respondió, ¿no?, para trabajar en red e intentar cubrir las necesidades esenciales de la población más afectada. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo este servicio? Pues se lo vamos a preguntar. Se vamos a preguntar a Bioche, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon,
bueno, ¿en qué situación se encuentra el plan Cruz Roja Responde.
Vale, un poco eso, era una de las iniciativas que han salido recogidas en el mapa de cuidados, Cruz Roja Responde. Era un poco un proyecto que atendía las necesidades básicas que iban surgiendo, ¿no? De alimentación, medicamentos, como la gestión de residuos, paseo de mascotas. Y es cierto que la situación ha mejorado bastante y, bueno, sigue habiendo alguna derivación, sobre todo relacionados con casos de personas aisladas o personas que han tenido contactos estrechos, uh-huh. Pero es verdad que el volumen pues se ha reducido notablemente, ¿no? Un poco a comparación con los primeros meses de pandemia, que fueron unos meses muy, muy potentes de...
De servicio, ¿no? Y de intentar servicio. Responder,
es.
¿No? A las
Eso
necesidades.
Es.
Claro, había hecho, a día de hoy... ¿En qué situación nos encontramos? Dice, se ha reducido mucho, pero todavía estáis, todavía funciona.
Sí. Hay derivaciones a través de Osakidecha, sobre todo para familias que se encuentran ya no tanto gestión de igual de residuos o paseo de mascotas, que eran necesidades muy básicas que surgieron en estos primeros meses, pero sí entrega de medicamentos, sobre todo, y de alimentación, sí.
¿A cuántas personas habéis podido atender a lo largo de este año? Porque ya podemos hablar de un año.
Oh, pues si te soy sincera, no tengo el dato porque hemos recogido un poco las tres diferentes iniciativas, no solo la del Responde. Entonces, si te soy sincera, me pillas un poco sin este dato. Igual luego al final de la entrevista te lo puedo facilitar.
Me lo puedes facilitar. Sí. En cualquier caso, las carencias que vosotros habéis detectado y que seguís haciéndolo. Porque evidentemente en un primer momento hubo que salir a responder, ¿no? Con lo que uno tenía, con lo que uno se encontraba y había que ayudar. Pero claro, a día de hoy y después de 12 meses os habéis ido encontrando con, no sé, entiendo que con diferentes carencias o diferentes peticiones que habéis hecho vosotros, ¿no?
Eso es. Otras al final de las iniciativas que surgieron y que también están recogidas sí que han sido modificadas. Por ejemplo, el ERIE psicosocial, que también atendía llamadas telefónicas de personas que necesitaban un acompañamiento pues más psicosocial, más que atendía necesidades más emocionales, ¿no? Desde la gestión de cómo abordar esta nueva situación, cómo enfrentarse al nuevo miedo de salir a la calle, cómo enfrentarse a la pérdida de un familiar, de no poder relacionarse. Entonces sí que es verdad que estas llamadas se siguen realizando, pero bueno, yo creo que estamos ya teniendo más recursos, un poco estamos aprendiendo a gestionarlo y bueno, se han reducido eso notablemente. Luego también desde Juventud se llevó a cabo la realización de unos vídeos de seguimiento, un poco para tener contacto con las familias, y también es verdad que al realizarse, bueno, a partir de septiembre, octubre, se retomaron un poco las actividades presenciales y este tipo de iniciativas pues han quedado un poco sustituidas por esta nueva normalidad o esta nueva forma de realizar las cosas. Y que es cierto que estas iniciativas han sido pues muy modificadas.
Se han ido modificando conforme las necesidades. Dentro del servicio ha habido llamadas, seguimiento telefónico, reparto de medicinas, paseo de mascotas. Todos han sido servicios, ha sido un servicio muy amplio. ¿Cuál dirías que ha sido el más requerido? ¿Dónde habéis tenido que poner, no sé si más personas voluntarias, porque de alguna manera pensabais o os dais cuenta que no dabais abasto?
Pues así yo creo que igual muy interesante el apoyo psicosocial, porque así como las necesidades básicas era algo que estaba muy a la vista y que se veía, ¿no? Tanto en medios como todo el mundo sabía que se necesitaba eso porque era como lo más tangible, ¿no? Pero el apoyo psicosocial era algo que quedaba muy oculto y que muchas veces las personas ni siquiera lo demandaban, porque igual en ese momento no éramos conscientes, ¿no? Que lo que nos surgía era eso, porque había necesidades básicas sin cubrir, pero a nada que estabas dos minutos hablando con una persona veías
te dabas cuenta de la necesidad, ¿no?
Eso es, que detrás de esa necesidad de alimentos había detrás una necesidad de compartir una charla con una persona profesional, un poco que te ayudase a gestionar eso, ¿no? Y eso era una de las necesidades que más encubiertas han estado, pero que más necesarias han sido.
Bioch, a día de hoy siguen siendo también las más necesarias ese apoyo, ese charlar a través del teléfono, ese apoyo psicosocial.
Sí, yo diría que sí, un poco viendo las necesidades, más que nada porque es la base de todo, ¿no? Luego el resto de situaciones hemos ido aprendiendo a sobrellevarlas, pero esa gestión emocional y esa necesidad de compartir cómo nos sentimos y cómo nos está costando enfrentarnos a esta nueva normalidad sí que sigue siendo algo que nos va, además yo creo que nos va a perseguir, ¿no? Nos va a perseguir durante los próximos meses y tenemos que ser conscientes que si necesitamos ayuda en este ámbito, pues tenemos que pedirla.
¿Cuántas personas voluntarias han participado a lo largo de este tiempo?
En concreto, bueno, es que ha habido una participación ciudadana increíble también desde el voluntariado. Sí que es que exactamente en el servicio de apoyo psicosocial han sido 10 las personas voluntarias y en el resto...
yo no sé si hubo más personas que tiempo teníais, es decir, personas que se acercaron hasta Cruz Roja diciendo que querían, ¿no?, ser voluntarias o que querían participar, pero de alguna manera pues no había espacio material o no había sitio, ¿no?
Ha habido una recia, ¿verdad? Que la participación ciudadana ha sido increíble, todas las personas que se han puesto en contacto, y ya no solo para realizar voluntariado de seguimiento de llamadas, de entrega de material, sino un poco personas que decían, jo, tengo esto, ¿no? A través de vosotras, ¿cómo lo puedo hacer llegar? Pues todo el tema igual de comercio local, agricultores, bares, ¿no? Que decían, jo, tenemos huevos, patatas, cantidad de alimentos que no hemos podido... Que hemos interrumpido los servicios, no sabemos cómo hacerlo, y ha habido muchísimas llamadas también en ese tipo de participación, no solo en el voluntariado igual más puro de intervención, sino de colaboración, de situación de tenemos esto y no sabemos cómo hacerlo llegar, o tenemos mascarillas, o tenemos telas, o sea, ha habido infinidad de solicitudes y infinidad de movimiento, lo que también yo creo que es algo muy positivo, ¿no?, que también se recogió ayer en la presentación oficial de este mapa, qué cantidad de capital social, ¿no?, o qué cantidad de valores tenemos en la ciudadanía de Vitoria. Y que yo creo que eso se ha puesto mucho en valor también a través de esta situación de pandemia, ¿no? Porque
hemos hecho de alguna manera, ¿no?, una ciudad más humanizada. Dicen además que en todas las crisis sale lo peor de las personas, pero también sale lo mejor,
también sale,
¿no?,
lo mejor.
Y efectivamente esto se ha puesto en evidencia, o se ha puesto encima de la mesa. Por cierto, Bioch, a día de hoy estamos hablando de 24 de febrero de ya del 2021. ¿Cuál es la necesidad más acuciante que vosotros detectáis?
Yo creo que es adaptarnos mucho a la nueva normalidad y un seguimiento como más integral, ¿no? Porque ahí sí que hay muchos servicios concretos, pero igual no desde la integralidad. Igual eso es donde tenemos que poner más el foco, porque sí que hay atención a la infancia, atención a las personas mayores, pero como que sigue sin haber un poco esa visibilidad de la parte más integral, ¿no?, del acompañamiento a las personas y a las familias, más desde su totalidad.
Bueno, pues Bioch, que te vamos a dejar allá, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Yo te he preguntado al comienzo, ¿no?, ¿a cuántas personas habéis podido atender? Y dices, bueno, pues es que han sido diferentes servicios, ¿no?, los que habéis tenido que cubrir.
Sí, dentro de la iniciativa un poco del mapa de cuidados han sido tres, un poco esas, las experiencias...
Como tres patas, ¿no?, que habéis hecho, sí.
Eso es, que al final eran totalmente complementarias, pero bueno, aquí también... Se detectaron esas necesidades y sobre todo pues se profundizó en ese tema, ¿no?, de las demandas de necesidad básica, el seguimiento a las familias con las que trabajamos y que quedó interrumpida, y luego todo el apoyo psicosocial, que ha sido también uno de los aspectos más importantes.
Bueno, pues Bioch de Marín, técnica del Servicio de Cruz Roja de Juventud, que te vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos, que es caricasco. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Agur.
Hasta luego.
Agur. Y continuamos con más iniciativas, ¿no? Una iniciativa muy curiosa, de la que hablamos en su momento, una iniciativa solidaria de recogida y de reparto de radios y televisiones para combatir la soledad de las personas mayores durante el confinamiento. Hablamos con Sofía Rodríguez, ella pertenece a Psicobombo. Sofía, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Bueno, Sofía, hablamos en su momento cuando estaba recogiendo las televisiones y radios, pero a día de hoy, que ha pasado ya unos cuantos meses, ¿cuántas televisiones y radios llegasteis a recoger?
Pues haciendo balance fueron más o menos unas 500 aparatos. Más o menos ganando por goleada a las radios, sobre todo, que es el medio por el que personalmente soy también más fan, ¿no? Y es el que realmente también acompaña y entretiene de una manera bastante integral. Entonces, bueno, pues eso.
Claro, Sofía, se puso en marcha en aquel momento, en un primer momento, pero ¿cómo ha continuado?
Pues nada, sencillamente fue cubrir una necesidad puntual durante ese periodo de tiempo de confinamiento, y luego ya se dio por hecho pues que una vez levantado ya el confinamiento, también retomadas un poco también la capacidad de los propios familiares a acudir a los centros residenciales, hogares y así, ya se podría seguir cubriendo esa necesidad también de una manera más global, no solamente atendiendo desde la asociación nosotras esa necesidad.
En este momento seguís trabajando con los centros socioculturales de mayores. ¿En qué consiste vuestro trabajo como asociación?
Bueno, trabajamos de manera esporádica y en función nos llaman para realizar algún taller de la historia de tu vida dentro de una canción, por ejemplo, que lo hemos realizado con mujeres cuidadoras para dignificar y prestigiar el sector de las personas con ese ámbito de puramente del cuidado. Ya empezamos en marzo con el Centro Sociocultural de Mayores de San Martín, un taller para visibilizar la vida en el barrio, la gente que lo ha habitado toda la vida. Y bueno, pues haremos una canción encadenada con todas las historias, rimaremos con ellas y bueno, pues os invitamos a escuchar el resultado dentro de un mes.
Uh-huh. Estáis trabajando desde vuestra experiencia también en repensar el sistema de cuidados de la ciudad. ¿Cómo lo habéis repensado o cómo pensáis que se tiene que dar una vuelta a estos cuidados? ¿En una ciudad humanitaria, en una ciudad humanizada como es esta en la que vivimos?
Sí, efectivamente. A raíz de este año nos hemos seguido profesionalizando un poco en el tema puramente del que nos apasiona, ¿no? El de los cuidados y sociosanitario. Estamos, por ejemplo, en el grupo de investigación y el trabajo de imagen y envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Estamos realizando un máster también a raíz de ganar el premio Ferrovial de Álava Emprende en Gerontología y Tercera Edad. Y bueno, hemos lanzado 5 iniciativas, 5 ideas activas, que los llamamos bajo el nombre de Talento Activo, a modo de impulsar el bienestar integral de las personas más 65 en Vitoria-Gasteiz, uh-huh, a través de 5 cosas bastante innovadoras. Entonces, bueno, que estamos presentando a diferentes instituciones. Está costando entrar.
Lo seguís intentando, porque si tuvieras
Sí, por supuesto. Claro. Esto es un proyecto que es para la comunidad y precisamente es para generar una comunidad inclusiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ¿cómo podríamos repensar todo este sistema de cuidados? Pues haciéndonos una autovaloración y autorreflexión de qué es primero lo que podemos aportar, no solo como asociación, sino como personas a las personas y sobre, uh-huh, todo también que se nos abran las puertas al emprendimiento social dentro de los diferentes subsectores de, sobre todo de instituciones, ¿no? Que se nos abra la puerta, por lo menos escuchar ideas, luego sopesar si son buenas o malas, pero bueno, animar a analizarlo.
Si hablamos ya de carencias, efectivamente, analizar, repensar, la mayor carencia que vosotros habéis encontrado a lo largo de todos estos meses, Sofía, y que habéis querido dejarlo encima de la mesa, ¿cuál ha sido?
Quizás la falta de cooperación y colaboración entre numerosas asociaciones que ya trabajamos en Vitoria sobre no solo los cuidados, sobre también el impacto social, no mirarnos como competencias, sino sumar oportunidades y habilidades, ¿no? Que al final también que haya gente con ímpetu, impulso y ilusión por generar cositas que mejoren la calidad de vida y bienestar no solo de las personas mayores, sino de cualquier persona en situación, uh-huh, de vulnerabilidad, creo que es positivo a expandirnos, abrirnos a conocernos y escucharnos.
Sobre todo conocernos, escucharnos y saber efectivamente que estamos en una ciudad en la que hay personas vulnerables. Quizás hay otra parte de la sociedad y de esta ciudad que no quiere mirar o que no quiere ver, ¿no? Habéis dejado encima de la mesa efectivamente la vulnerabilidad de la propia sociedad.
Eso es, a veces nos comentan, ¿no?, algunos colegas del sector también de la comunicación, oye, pues que me has hecho pensar sobre mi envejecimiento y no quiero pensar sobre mi envejecimiento, es como, vale, yo tampoco, pero al fin y al cabo el ciclo de la vida es el que es, al igual que nuestros padres pensaron en cuándo íbamos a nacer, nosotros tenemos también la responsabilidad propia de cómo queremos transitar la última etapa de la vida, y a eso en psicocompu y talento activo pues nos dedicamos a hacer lo mejor posible.
Sofía, que ahí te dejamos con mucha fuerza, con muchas ganas, ¿no?, con mucha iniciativa. Muchísimas gracias, Sofía.
Gracias por acompañarnos cada día. Gracias.
Agur. Y hasta aquí estas iniciativas. Queríamos conocer algunas de ellas. Hemos comenzado hablando con el concejal responsable del área social, Jon Armentia, de estas 41 iniciativas cuidadoras. Nos lo encontramos en este mapa de cuidados. Lo pueden encontrar a través de internet, también en el propio ayuntamiento, en la página web. Y ahí ya se encontrarán estas iniciativas que son muy diferentes, que son muy diversas, pero que hacen de una ciudad más humana, más humanizada.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes
de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con...